Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Y queremos hablar seguramente de un video que por ahí ha podido ver ustedes, se ha viralizado. A propósito del video, pero también, ¿qué está pasando con las marchas? Unos marchan, otros cobran, otros pagan, otros defienden su territorio, como ese video viral donde se ve a personas del Callao que resisten la entrada de los marchantes, en fin, los quejosos que están hoy día por todo Lima. Y es interesante porque además de que hay una identidad del Callao, la gente se queja en ese video y les dice que no ingresen al terreno de esa provincia constitucional. Y además dicen, y nosotros estamos con la policía, no vengan acá. Entonces, claro, en esta imagen lo que podemos observar es lo polarizado que está el país, pero además que el asunto de las marchas empieza a tener otras lecturas, en donde estamos siendo obviamente testigos de una cierta especialización, y habría que empezar a distinguir entre los que marchan por causas justas y quienes se han especializado en el vandalismo, ¿no? Y por eso justamente el término del título de hoy día, de que unos marchan, otros cobran y otros pagarán. Adicionalmente, ha empezado la policía a descubrir algunos indicios de pagos que podrían estar vinculados justamente a este nuevo tipo de actividad laboral en el Perú. No sé qué piensan ustedes, no sé si ahora es un trabajo temporal el de ser un vándalo o eventualmente se va a convertir en algo permanente, ojalá que no. Pero hay elementos que nos hacen ver pues que las marchas no son tan espontáneas como parecen y que, como hemos dicho antes aquí, hay agendas que están compitiendo por posicionarse, ¿no? Hola, buenos días, Mirko y Augusto.
Hola, buenos días. ¿Qué dices? Augusto.
Eso.
Simplemente para aportar algunos números que he ido encontrando sobre esos temas en estos días, y es que lo que se mueve dentro de la economía ilegal, informal, es mucho dinero, y algunos números son francamente sorprendentes. Por ejemplo, en lo que concierne a las actividades informales de ilegales, pues se calcula que hay unos montos que ascienden alrededor, y lo tenía acá el número, a 6.500 millones de dólares al año, y que la minería ilegal mueve al año 4.000 millones, solamente la minería, 4.000 millones de dólares al año. Y esto es lo que lleva a la sospecha de dónde se está financiando una actividad que ya es evidente que ya 45 días después, o casi 2 meses después, 60 días después de iniciada esta protesta, pues requiere algún tipo de ayuda. Y uno va entendiendo entonces las filas de las 200 Hilux que vienen a Lima, impecables y todo, y cómo se van movilizando. Y ayer la policía encontró a una señora que repartía dinero para los protestantes y esto, y se vuelve una actividad económica, pero que se va enfrentando contra otro sector en el país que creo que va a ir creciendo, que es el sector que lo que dice es, tengo que trabajar. Esto ya no puede continuar, y el pedido de orden va a ir ganándole, creo, a ese espacio de una protesta que de la protesta legítima, que sin duda la hay, 60 días después, me parece que cuando ya uno ve el centro de Lima a las 5 de la tarde, son 1.500 personas o 1.000 personas que entran a las 5 de la tarde al centro, y la cobollada empieza contra la policía, que los bloqueos en zonas como el barrio chino o en la zona de Virú son actividades ya muy vinculadas al delito, que son gente contratada o gente que comete delito, como la persona que mataron en el norte, en Virú, creo, al camionero que estaba viendo cómo pasar por superar el bloqueo. En resumen, creo que lo que se va a ir detectando cada día más es que mucho de la gasolina que tiene esto, lo que queda de esta protesta, hace mucho ruido, pero parecería que tiene un financiamiento que viene de actividades no muy lícitas.
Bueno, es lo que se está viendo más cada día. De alguna manera la atención debería empezar a centrarse quizá no tanto en quién recibe la plata, sino en quién la entrega, quién la hace circular. Porque en esta situación post-pandémica y de crisis, no digo que sea loable, pero es muy comprensible que gente, sobre todo gente joven y sin empleo, acepte unos soles diarios por seguir en la gritadera aquí y allá. Eso está dentro de los cauces de lo humano, diría yo, ¿no?
Claro.
Ahora, de otro lado, uno se pregunta si esto es así, si hay dinero sucio, dinero trucho, dando vueltas y financiando a gente que necesita ese dinero o que simplemente quiere la plata, ¿no? ¿Qué cosa pasa con el resto de los participantes en esta marcha, ¿no? ¿No? Es decir, sabemos ya que los delincuentes mismos no marchan. Los delincuentes deben estar viendo todo en televisión desde Mónaco o Monte Carlo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y sabemos, creemos saber, que mucho del desorden de las 5 de la tarde, cuando se van los carros y los oficinistas del centro entran a marchar, a dejarse ver, a filmarse, esos son los delincuentes. La pregunta es, ¿quién más hay? ¿Cómo hacen, digamos, hay partidos políticos? ¿La CGTP está en condiciones de pagarle a sus afiliados, a los que marchan detrás de sus banderas? Es muy poco probable, ¿no? A partidos de izquierda cuyos dirigentes hablan, por lo menos en el Congreso o en otros lugares, tienen este tipo de recursos. Entonces, lo que yo comienzo a sospechar es que hay un mapa político aquí que necesita ser redibujado. Porque vamos, los delincuentes, vamos a llamarlos para resumir la cosa, no están financiando marchistas por gusto. La gente de todas estas ilegalidades que ha mencionado Augusto, yo no creo que les vaya ni les venga que Dina Boluarte sea presidenta o no, porque claro, en el Congreso esté Perico de los Palotes o no. Al revés, ellos se han entendido con ese Congreso perfectamente bien todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Y por eso digo, rediseñar un mapa político en el Perú. Es una forma de pasar de ser protagonistas ellos mismos, ¿no? Porque hemos visto a la delincuencia en estos años abalanzarse sobre las alcaldías, las gobernaciones regionales, las curules de los parlamentarios. Y aquí estamos viendo quizá algo, no sé si la palabra es nuevo, pero a la delincuencia abalanzarse sobre la actividad partidaria, sobre la actividad de masas en las calles. Esto podría ser novedoso, es decir, el dinero de los mineros, ¿no? Y tratantes de personas y todo, ¿no? Delictivos, haciendo un sacamanteca y votando a los partidos políticos de la calle. Eso es una posibilidad que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en redibujar un mapa político, que yo me imagino que es una tarea periodística, pero sobre todo de los servicios de inteligencia, ¿no? A los peruanos que están operando aquí en el país. Entonces, el objetivo, yo lo he mencionado antes, es muy probable que un objetivo sea entrar por esta puerta a la política de una manera nueva, ya no personal, sino a través de otros. Después de todo, no olvidemos que los partidos políticos y las movilizaciones en la calle son un mercado con partidos de alquiler, partidos de venta y cosas así. Luego, el intento de debilitar la institucionalidad siempre permite que los negocios ilegales vayan mejor.
Claro.
Luego, movilizarse para tratar de bloquear ya no carreteras, sino el sistema judicial. Con Castillo, con la corrupción que se ha ido viendo, la corruptela aquí y allá, y desde antes en otras presidencias, el sistema judicial peruano ha avanzado, ha crecido, se ha vuelto más agresivo, tiene más fiscales. Toda esta gente le crea problemas, ¿no? Al chantajista, al extorsionador, al que tiene pues un equipo de sicarios, lo que sea, todos estos delincuentes. Y entonces se trata también de sacarlos del medio para que los negocios puedan seguir. Es notable que habiendo participado nosotros tres desde hace 10 minutos en el programa, no hayamos mencionado el narcotráfico, ¿no? Que es el gran interesado en que la claro. institucionalidad y las instituciones simplemente desaparezcan. Y que además tiene una experiencia importada, sobre todo desde México, pero también desde Bolivia, en términos de empezar a pugnar por el control del país, que se pugna por pequeñas zonas y después se va creciendo y aumentando. Mm. Eso es lo que estamos viendo, y ahí termino, ¿no? Como una invitación a pensar, así como quieren nueva constitución, nuevo mapa de la delincuencia en el Perú.
Claro.
Interesante. De una suerte de quién es quién hoy en el mapa político, ¿no? Porque también los que financian, ¿quién es quién? Por eso, ¿quién hace qué? Estos círculos de poder. Claro, porque en el fondo lo que estamos aquí tratando de plantear, y para los que nos siguen en las redes sociales, o sea, el financiamiento per se de una marcha no se castiga, porque todo el mundo tiene derecho a quejarse y en fin, y marchar, y como hemos dicho, hay miles de agendas, bueno, no miles, pero varias agendas que están ahí compitiendo. Pero evidentemente si aparecen indicios de personas que financian el vandalismo, es otra situación. Ahí habrá pues todo un tema de investigación penal, ¿no? ¿Cuál es el delito propiamente? Ayer el señor policía que explicaba que habían podido encontrar a esta señora, más o menos se animaba a definir un tipo penal que podría ser instigar el desorden, ir en contra de la propiedad privada o pública, en fin. Eso es un tema de calificación penal, pero lo que sí se está observando es que hay financiamiento para estas marchas, hay financiamiento para quienes vienen. Ese financiamiento per se no es malo, pero mucho de ese financiamiento sí puede terminar en el vandalismo. Entonces, ese el camino entre el financiamiento de lo bueno y el financiamiento del vandalismo es lo que justamente va a empezar a investigarse con esta inteligencia que has mencionado tú también, Mirko, ¿no? Porque ya han pasado cuántas semanas y como decíamos también el lunes, la policía está empezando pues a generar una curva de aprendizaje. Ya más o menos sabe quién es quién en estas marchas. Yo calculo que incluso utilizando la sorna, ya más o menos se identifican y conocen a los vándalos y se saludarán hoy día, hola, ¿qué tal? Y cada uno en su rol porque más o menos es la misma gente, ¿no? Entonces tampoco podemos ser tan naif. Hay gente buena como ayer que ha salido y con todo el derecho del mundo se pueden quejar en contra del gobierno de la señora Boluarte, en fin. 30.000 razones para quejarse, pero también es verdad que hay muchas personas que ya están siendo identificadas como parte de una suerte de coro permanente de gritones, de gente que destroza la vía pública y sobre los que obviamente pareciera hay una suerte logística que sí merece investigación. Como digo, el tipo penal ya lo calificarán pues los fiscales, a quien corresponda, ¿no?
Pero a ver, la historia de la penetración del dinero en la política es una historia que tiene en el mundo una trayectoria larga y en el Perú también, pero muchas veces las investigaciones que se han hecho es de la presencia del capitalismo formal, digamos, de las actividades políticas y cómo el dinero formal de las empresas acaba financiando políticos o acciones que les beneficien a esos intereses particulares. Me parece que eso es interesante y se debe seguir investigando, pero también hay otro rubro que no es tan investigable porque no genera un récord, no genera balances, no genera nada, pero que es de cómo este mundo ilegal, informal, penetra a la política. Y ahí encontré ya los números exactos, pero la economía ilegal mueve 6.650 millones de dólares al año y dentro de eso 4.000 millones vienen de la minería ilegal informal, y está el mapa claramente de Arequipa, cuánto viene de La Libertad, de Huancavelica, está bien mapeado. Eso lo que requiere es tener nombres, y acá, como Mirko mencionaba, no está el gran imperio, el narcotráfico, que es un tema, un rubro muy, muy importante en el Perú, desde lo que todo lo que es el BRAEM, zona que el congresista Bermejo conoce bien y tiene amistades enormes por ahí, hasta todo lo que significa rubros menos investigados, como lo que ocurre con la amapola. En las zonas de más cercanas a lo de Pedro Castillo, en Chota y en Cajamarca, la amapola es un negocio enorme. ¿Cuánto de eso está hoy en día penetrando la política? Y es evidente que en el Congreso de la República hay bancadas que son bancadas ilegales, que responden a orígenes ilegales, en el sentido que hay la bancada de los del narcotráfico, la bancada de las universidades Bamba, la bancada de minería ilegal, y que es gente que está en diferentes partidos, porque estos señores que financian esto son gente inteligente y no se mete con un solo partido, sino que mueve por todas las bancadas. Y uno podría investigar, pero lo que me parece es que estos movimientos ilegales han tenido en el gobierno de Pedro Castillo un paraíso de vida. El de vida de durante Pedro Castillo, creo que fue un espacio donde el narcotráfico se vio tremendamente beneficiado. Con el amparo de unas ideas revolucionarias y renovadoras, no se hacía trabajo de investigación, se impedía que se construyeran pistas, controles policiales en la zona, y ahí han sido todos estos movimientos informales, ilegales, les ha ido de maravillas con Pedro Castillo. ¿Estarán molestos ahora? No lo sé, pero lo que quisiera saber es cuánto de estos recursos se mueven en estas marchas, y peor aún, cuánto de esos recursos se van a mover en la próxima elección que venga, que van a ser un factor decisivo financiando grupos políticos de carácter delictivo en la política. Porque ya con lo que voy viendo, Pedro Castillo es lo más cercano que ha habido a tener en Palacio a un hombre del Movadef, o sea, de Sendero Luminoso, y de vinculación con actividades de la minería ilegal, de la tala ilegal, de toda la ilegalidad. Pedro Castillo ha significado mucho más cosas y era un tonto no tan útil, o sea, un tonto bien útil para muchos. O no era tan tonto útil.
Sí, es verdad.
Así es, bueno,
sin... Mirko, tiene un comentario.
Yo estaba pensando en ese tema que estabas abriendo, y es el dinero que va al vandalismo, digamos, a dónde se va a trasladar una vez que las campañas electorales se pongan en marcha. ¿Es tan automático que se va a trasladar a candidatos? ¿Va a seguir tratando de organizar la calle como una manera de negociar con los candidatos en vez de entregarles el dinero directamente? No. Vamos a ver candidatos directamente delictivos a estas alturas, abiertamente. Eso es algo que hay que tomar en consideración, porque además muchos de los 18, si las cifras están en caja, muchos de los 18 partidos inscritos que van a participar van a ir seguramente con gente vinculada con esto, y que se ha reclamado de las marchas. Y ahí va a haber que tener un marchómetro, ¿no? Claro. Así como, ¿no? Va a haber gente que dice, yo no he tenido nada que ver con las marchas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y qué va a significar haber tenido que ver con las marchas? Porque aquí hay dos líneas, digamos, ¿no? Los que no han tenido mucho que ver y que van a querer aprovechar su enorme tamaño y su prestigio en una parte de la población, la protesta, el reclamo, la defensa, yo qué sé, sin haber tenido mucho que ver con ellas. Y los otros, los que habiendo tenido mucho y hasta demasiado que ver con ellas, van a tratar de ocultar el hecho. Entonces, las marchas quizá van a terminar, pero el debate, la polémica, los dimes y diretes en torno a ellas tienen para mucho rato.
O añado ahí, o es una manera, una invitación al gobierno para terminar con las marchas, que el gobierno le mande el mensaje y le diga, bueno, varones de la minería ilegal, no vamos a molestarlos hasta el final de este gobierno. Tranquilos, y entonces van a retirar y van a permitir que ocurra lo que ha ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo, que le fue espectacular, que el señor Cerrón controlaba el Ministerio de Energía y Minas para favorecer a esos sectores, y eso es lo que ha venido pasando en este año y medio, que se le quiere vestir, y hoy día lo quieren vestir como el gobierno del presidente de origen andino y de los pobres, que quería hacer bien y que la derecha y la aristocracia lo quiso sacar para que no avance en su lucha por los pobres. Yo creo que ha sido un gobierno donde los movimientos ilegales, informales, delictivos, han vivido un carnaval espectacular, pero que esa es gente inteligente. Esa gente se mueve bien con Castillo o con el que venga después de Castillo, y de repente lo que esperan es que el premier Boluarte, no hay, tranquilos, ya paren la mano, no va a haber controles. Y entonces lo que simplemente hay es que hay que contratar a los que hacen la marcha para bloquear el barrio chino, los contratas y funcionan para ti, y que es simplemente una economía ilegal que se mueve al mejor postor.
Sí, así es. Bueno, en verdad el Perú es un país que creo que en su mayoría es casi ilegal. Vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, evidentemente hay muchos intereses que, como tú decías, Mirko, aparecerán en las marchas como nuevos líderes y obviamente también financian. En fin, hemos llegado al final, así que si...
Este programa viene auspiciado por la minería. No. A ver, pronto, la minería ilegal, la auspicia de este programa, la sala ilegal.
Imagínate. Coming soon. No creo. Nos vemos el viernes.
Chau, chau. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.